Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Periodistas cubanos desconfían de la nueva ley de transparencia. Crece la preocupación por la situación del preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Aumento de la mendicidad infantil se suma a la crisis social en Cuba. Exigen liberación de periodista estadounidense condenado en Rusia. Dron de fabricación iraní impacta Tel Aviv.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 19 de julio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendas. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Cuba aprobó la ley de transparencia, pero entrevistados por Radio Martí dentro de la isla desconfían de su efectividad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cuba aprobó el jueves la ley de transparencia y acceso a la información pública, que en su artículo 53 expresa: todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades conforme a las regulaciones establecidas. Al respecto, el comunicador y activista Boris González Arena, desde La Habana, dijo a Martí Noticias:
entonces no me despierta entusiasmo, porque la transparencia es fundamental para el ejercicio de un Estado o para el ejercicio ciudadano sano. Cuba, en la Constitución del 40, creó el Tribunal de Cuentas y fue la primera de las tres instituciones jurídicas independientes que el castrismo canceló, clausuró en el mismo año 59. O sea, hoy por hoy, transparencia es casi que una burla, cuando incluso la Contralora reconoció en tiempos recientes que no tiene capacidad de fiscalización sobre los activos de Gaesa, sobre la utilización del dinero por parte del Grupo de Administración de Empresas, que para algunos cálculos incluso administra y obtiene el financiamiento del 70% de la economía cubana. Frente a esa realidad, ¿de qué transparencia vamos a hablar?
Expresa el texto de la ley que se puede restringir el acceso a la información pública de forma total o parcial en casos de información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que de divulgarse constituyan un daño, peligro, afectación o violación para la soberanía, defensa y la seguridad nacional. Desde La Habana, el también periodista independiente Reinaldo Escobar ofreció a Martí Noticias su opinión sobre la nueva regulación.
Si todo eso que está en la ley se cumple, pues yo podría ir a las oficinas de inmigración y preguntar: porque yo estoy regulado. ¿Quién me reguló? ¿Cuáles son los motivos? ¿Y durante cuánto tiempo? Porque, bueno, se sobreentiende que eso es una entidad pública, una entidad del Estado. La otra cosa es la siguiente. Yo creo que llevamos ya ni se sabe cuántos años que termina la cosecha azucarera y nadie se entera realmente cuántas toneladas de azúcar se produjeron. Y entonces yo quiero saberlo. Yo no sé qué salario tiene el presidente de la República. Yo no sé realmente qué hace Gaesa con el dinero que gana en los hoteles, las inversiones que se están haciendo en construir hoteles que están vacíos. Yo realmente me parece que está bien que se haya hecho esa ley, pero tengo que reconfesar que me siento escéptico que su cumplimiento va a tener un resultado positivo para los ciudadanos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El aumento de la mendicidad infantil se ha sumado a los problemas sociales de Cuba, afirma desde La Habana una periodista independiente. José Luis Ramos preparó la nota.
Ver niños pidiendo dinero y comida en las calles de Cuba se ha convertido en un panorama habitual, afirmó Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Ese tipo de escenas de niños trabajando, vendiendo productos para sobrevivir y mantener a sus familias descalzos, con ropa harapienta y pidiendo limosnas y comida, cada vez son más frecuentes en las calles cubanas. Algunos dicen para comer, otros piden en específico un producto que no pueden comprar. Unos están descalzos, otros se ve que están acompañados por sus hermanos más pequeños y todos tienen esas caras demasiado serias, demasiado tristes para su edad. Están en una situación muy vulnerable. Un niño solo en la calle pidiendo dinero, vendiendo algo, está en un nivel de fragilidad expuesto a tantas y tantas cosas preocupantes.
No hay cifras oficiales sobre cuántos menores se encuentran en situación de mendicidad. Pero en La Habana, en las zonas céntricas, muy patrulladas por la policía, se ven cada día más estos pequeños, niños que oscilan entre los 5 y los 14 años, dijo Sánchez. En grupo, otras veces en solitario, que se paran en las afueras de restaurantes privados, cafeterías, tiendas, también en la zona del casco histórico o la parte más céntrica del Vedado, esperando que pase un turista o una persona para pedir dinero, señaló.
Muchos de estos niños, señoras y señores, son los hijos y los nietos del éxodo. Se les han ido los padres, han quedado a cargo de unos abuelos cuya salud muchas veces es precaria, cuya pensión es insuficiente y no pueden sostener a estos infantes en esa edad, que necesitan desde el calzado hasta una mochila para ir a la escuela, una merienda, los apetitos de un niño que quiere tomarse un helado y no puede porque su familia nunca podrá costearle con su salario el helado de un lugar privado o de un lugar estatal.
Los niños que piden limosna en las calles se ha vuelto parte del paisaje diario en muchas ciudades del mundo. Sin embargo, en Cuba es una problemática social que pasa inadvertida, según la comunicadora.
Todas estas imágenes se van acumulando, laceran la mirada y la mente, y la sociedad cubana se va como acostumbrando a este horror de tener niños en las calles pidiendo dinero y vendiendo productos para ayudar a su familia.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El artista Luis Manuel Otero Alcántaras no se ha comunicado por teléfono desde la prisión de Guamajay con personas allegadas desde que hace más de una semana anunció que llevaría a cabo un ayuno en conmemoración del tercer aniversario del estallido social del 11 de julio de 2021. Así dijo hoy a Radio Martí la activista y curadora de arte Yanelis Núñez desde España.
Nuestra preocupación frente al silencio de Luis Manuel Otero es más que nada porque el pasado 11 de julio él nos dijo que iba a hacer un ayuno por 48 horas y luego sabemos que en ese contexto pues la represión dentro de las prisiones es mucho mayor, entonces desconocemos si ese ayuno que era conmemorativo devino en una huelga por alguna presión, por algún castigo, por alguna amenaza de la propia seguridad del Estado frente en la prisión. Y nos preocupamos también porque ni el martes ni el jueves, que es cuando le toca a él las llamadas y cuando las hace, pues hemos recibido noticias suyas. La familia en Cuba tampoco sabe de él y por eso es nuestro estado de alerta y de preocupación, ¿no? Vamos a llamar a la prisión para saber qué está sucediendo y esperamos que no esté ni en celda de castigo, ni esté en huelga de hambre, ni que haya sido agredido, porque sabemos que el contexto del 11 de julio es bastante difícil, porque el régimen utiliza todas sus herramientas para amedrentar, ¿no?, a los prisioneros, a los familiares, a los activistas. Entonces, por eso estamos preocupadas.
La curadora de arte Claudia Jean-Louis también expresó su preocupación por Otero. Asimismo, la red global Conexión de Artistas en Riesgo publicó en su cuenta de la plataforma X que está preocupada por el bienestar físico y mental del creador cubano. Y el Parlamento cubano aprobó una polémica ley de migración que introduce cambios significativos para los cubanos que residen fuera del país. Entre los aspectos más relevantes está la desaparición del límite de los 24 meses para que los cubanos que salieron no pierdan sus derechos patrimoniales. Además, amplía los derechos y permisos de residencia para los cubanos emigrados. Hay una circularidad lógica que se da en los procesos migratorios, dijo el primer coronel Mario Méndez Malledo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior. todo aquel que salió del país desde 2013 y mantuvo la residencia en Cuba, viva afuera, pero regresó antes de los 24 meses, mantiene su residencia. Puede venir cuando quiera para crear facilidades, se detiene la categoría de emigrado. No obstante, la nueva ley no modifica el poder del Estado de regular la entrada y salida del país a sus ciudadanos. Son las 3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump aceptó el jueves la nominación republicana a las elecciones de noviembre en un discurso en el que mencionó brevemente a Cuba, Venezuela y la migración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su discurso ante la convención del Partido Republicano, Trump hizo referencia a los submarinos rusos que en junio llegaron a Cuba, en una visita que el gobierno de Estados Unidos dijo que no representaba una amenaza directa para el país y que el gobierno cubano dijo que no llevaban armas nucleares y no representaban una amenaza para la región. El expresidente dijo que la prensa estadounidense no había informado sobre la llegada de un submarino de propulsión nuclear y una fragata de la Marina rusa a La Habana.
Russian warships and nuclear submarines are operating.
Él dice que buques de guerra y submarinos nucleares rusos estaban operando a 60 millas en la costa en Cuba y que la prensa se negó a escribir sobre ello. Dice que si fuera él quien dirigiera este país y hubiera submarinos nucleares en Cuba, que todos los titulares, todos los días, sería ¿qué le pasa a nuestro presidente? Trump también dedicó gran parte de su discurso de 92 minutos a los inmigrantes, diciendo que vienen de prisiones e instituciones mentales, antes de citar por nombre a varios estadounidenses asesinados por sospechosos que se encontraban ilegalmente en el país. El expresidente hizo también referencia a Caracas, Venezuela, como un lugar peligroso donde había bajado la criminalidad debido a que se está enviando a personas a Estados Unidos. Trump además criticó la ayuda económica que la actual administración ha brindado a países de la región para evitar la migración irregular y prometió que cerraría la frontera y completaría un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Desde Washington para Martín Noticias, le dijo Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden hizo un llamado el viernes a la unidad del partido para enfrentar al expresidente Trump y reiteró que seguirá en su campaña de reelección. Mientras crece el número de demócratas del Congreso que piden que no busque un segundo mandato, Biden permanece aislado en su casa de Delaware después de haber sido diagnosticado con COVID-19. El presidente dijo que el discurso de aceptación de Trump en la Convención Nacional Republicana mostró una visión oscura para el futuro. También comentó que planea regresar a la campaña electoral la próxima semana e insistió en que tiene un camino hacia la victoria sobre Trump. Joe Biden afirmó en ese sentido que juntos, como partido y como país, podrá derrotar a Trump en las urnas. Entre tanto, organizaciones internacionales exigieron hoy la liberación del periodista estadounidense Evan Gerkovich, condenado en Rusia a 16 años de cárcel.
El periodista estadounidense Evan Gerkovich fue condenado el viernes en Rusia a 16 años de cárcel. Un tribunal lo encontró culpable de espionaje por presuntamente haber recogido informaciones sensibles para la CIA sobre uno de los principales fabricantes de armas rusos. El tribunal ordenó que Evan Gershkovich fuera declarado culpable de cometer un delito tipificado en el artículo 276 del Código Penal de Rusia y condenado a 16 años de cárcel que deberá cumplir en una colonia penal de régimen estricto. Gershkovich es el primer periodista occidental en ser acusado de espionaje en Rusia desde la época soviética y su arresto generó una ola de solidaridad en medios occidentales. Las autoridades del Wall Street Journal calificaron el viernes su condena como vergonzosa y falsa. La Organización de Defensa de los Derechos de la Prensa, Reporteros Sin Fronteras, equiparó la sentencia a una toma de rehén y pidió la liberación inmediata del acusado. Estados Unidos considera que su arresto tiene como meta forzar un posible canje de prisioneros, en plena tensión entre Moscú y Washington por el conflicto en Ucrania. Rusia admitió que negocia su liberación y su presidente Vladimir Putin evocó incluso el caso de Vadim Krasikov, encarcelado en Alemania por un asesinato encargado por los servicios especiales rusos.
La periodista rusa estadounidense Alsu Kurbacheva, editora de Radio Europa Libre, Radio Libertad, también fue detenida en Rusia y se encuentra en prisión preventiva desde el 18 de octubre de 2023. Kurbacheva fue acusada de no registrarse como agente extranjera, lo que conlleva una pena de prisión de hasta 5 años, y después se le presentó un cargo de difusión de información falsa sobre el ejército ruso que podría acarrear una condena de hasta 10 años. La Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales y organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas, la Fundación Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras exigen su liberación. Tres y 3:15 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Pasamos a Chile, donde el gobierno está construyendo una mega cárcel para cabecillas del crimen organizado. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente chileno Gabriel Boric anunció la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad dentro del combate al crimen organizado y luego de una serie de homicidios inconexos que se registraron en las últimas semanas en la región metropolitana. El jefe de Estado explicó que el nuevo recinto penitenciario será emplazado en la región capitalina y que tiene un costo de 900 millones de pesos, es decir, un promedio de 9 millones de dólares, y que supone 500 nuevas plazas para delincuentes de alta connotación.
En Chile no vamos a permitir lo que ha sucedido en otros países, en donde el crimen organizado se ha tomado las cárceles sin control del Estado. He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad.
La semana pasada, múltiples balaceras ocurrieron en distintas comunas de la capital, Santiago. En Quilicurú, los disparos acabaron con la vida de 4 adolescentes, mientras que en La Lampa asesinaron a 5 extranjeros. Otros homicidios se registraron en varias zonas capitalinas, completando un total de 18 muertes. Además, el mandatario explicó que su gobierno creará una fuerza especial contra el crimen organizado.
Esta unidad de acción y seguridad y será convocada regularmente 3 veces a la semana mientras sea necesario. En ella participará el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público.
Chile vive desde hace unos años una crisis de inseguridad motivada por la llegada al país del crimen organizado transnacional, que ha llevado la tasa de muertes desde los 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a los 6,3 homicidios en 2023. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Nos vamos a Perú, donde la justicia ha extendido 4 meses más la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, acusado de un intento de golpe de Estado. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá en prisión preventiva al menos hasta diciembre de 2025. La Corte Suprema informó en un auto que extendió el periodo de reclusión del exmandatario de 14 a 18 meses, ello tras aceptar un recurso de apelación de la Fiscalía, que lo acusa de perpetrar un golpe de Estado. Además, pide una condena de 34 años de cárcel. Castillo, de 54 años, permanecerá detenido mientras se determina un eventual llamado a juicio por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. El exmandatario fue capturado el 7 de diciembre de 2022, cuando fracasó en su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. Desde entonces está recluido en una cárcel especial para expresidentes en las afueras de Lima. Castillo ha dicho que no se levantó en armas y argumenta que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las Fuerzas Armadas. El exmandatario afirma que fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso derechista y la Fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción. Castillo había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026 y fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y adelantar las elecciones a 2023.
El sector del turismo en Bolivia siente el impacto de la escasez de dólares, mientras el gobierno dice que impulsa un plan de reactivación. Desde el país andino informa Fabiola Chambi.
Luego de los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19 que paralizó el sector del turismo y hotelería, los trabajadores de este rubro encaminaban su recuperación. Pero la escasez de dólares que se registra en Bolivia desde hace más de un año está ralentizando este objetivo, según dicen sus representantes. Las dificultades en el pago de reservas divisas, inversiones en nuevos desarrollos, importaciones, préstamos que se mantienen en la divisa estadounidense, además de la inestabilidad política que incide en el riesgo país, es el panorama al que se enfrenta el sector en este momento. La oferta de destinos populares de la época, como el Salar de Uyuni, Copacabana y el Camino de la Muerte en los Yungas, mantiene el flujo de turistas extranjeros, aunque no como se espera, dijo a La Voz de América Silvana Vargas, promotora de una agencia de turismo en la ciudad de La Paz.
Ha bajado, los turistas no hay tantos, como que esta temporada sí un poco ha caído. Algunos quieren pagar con dólares y nosotros les decimos qué tipo de cambio es, pero como que hay el mercado paralelo, entonces ellos prefieren buscar lo que les conviene, como todos buscamos nuestro beneficio, entonces también les decimos sí, pueden ir a cambiar.
El cambio oficial del dólar en Bolivia es de 6,96, pero en el denominado mercado negro la cotización ha superado la barrera de los 10 bolivianos por dólar, situación que también está incidiendo en el incremento de precios de la canasta familiar. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce niega una crisis en el país y asegura que la economía está en franco proceso de recuperación. Por otro lado, el viceministro de Turismo, Iber Flores, reconoció que los bloqueos de carreteras a nivel nacional han ocasionado más de $987,000 en pérdidas económicas por día, que tienen impacto en el sector turístico, aunque expresó el piso.
Vamos ahora a noticias internacionales. Un dron de fabricación iraní impactó en Tel Aviv con un saldo de una persona muerta, varias heridas y daños materiales, según dijeron las autoridades de Israel. Los detalles a continuación con Gustavo Cherkis.
En un conflicto que lleva poco más de 9 meses y ha cobrado casi 40,000 vidas, la violencia entre Hamas e Israel, y que incluye también a otros actores, no tiene pausa a pesar del esfuerzo de Estados Unidos y la comunidad internacional para un cese al fuego. En las últimas horas, un dron de largo alcance de fabricación iraní golpeó el centro de Tel Aviv en un ataque reivindicado por la milicia Houthi con sede en Yemen, que mató a un hombre e hirió levemente a otros 4, dijeron el ejército israelí y los servicios de emergencia. La explosión, que no activó las alarmas de ataque aéreo, se produjo horas después de que el ejército israelí confirmara que había matado a un alto funcionario de la milicia de Hezbollah, respaldada por Irán en el sur del Líbano. Un portavoz de los militantes hutíes de Yemen, que al igual que Hezbollah están alineados con Irán, dijo que el grupo había atacado Tel Aviv con un dron y continuaría atacando a Israel en solidaridad con los palestinos en la guerra de Gaza. Según el contramirante Daniel Ahari, portavoz del ejército israelí, el dron era un modelo Samad 3 mejorado de fabricación iraní y habría llegado desde Yemen. El ataque a Tel Aviv se produce antes de la visita a Washington del primer ministro Benjamín Netanyahu la próxima semana y temen que avive los temores de mayores consecuencias de la guerra de Gaza en momentos que los hutíes y otros representantes iraníes se ponen del lado del grupo militante palestino Hamas. El ejército israelí dijo que se han incrementado las patrullas aéreas para proteger el espacio aéreo, pero admitió que no ha ordenado nuevas medidas de defensa civil. Por su parte, el alcalde de Tel Aviv dijo que la ciudad se encuentra en un estado de alerta máxima. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Un corte masivo en el sistema tecnológico global ha provocado caos en aerolíneas, servicios bancarios y empresas, mientras que responsables del sector advierten que no fue un ataque cibernético. Con los detalles, Yoconda Tapia.
El director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad que está en el centro de una interrupción mundial de Microsoft afirmó en un comunicado que están trabajando para solucionar un defecto enviado en una actualización de Windows que sería responsable de una interrupción masiva de tecnología Microsoft, que provoca interrupciones en vuelos, bancos, medios de comunicación y empresas en todo el mundo. Esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque, dijo el director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, en la plataforma social X. El problema ha sido identificado, aislado y se ha implementado una solución. Añadió a tiempo de informar que había un defecto en una actualización de contenido única para hosts de Windows. Los hosts Mac en Linux no se vieron afectados y la empresa remitió a los clientes a su portal de soporte para obtener actualizaciones. Aerolíneas en Estados Unidos, Europa, Australia e India informaron problemas y, según un último informe, más de 17,000 vuelos fueron afectados en varios aeropuertos estadounidenses. Asimismo, servicios de emergencia del 911 también fueron afectados e inmediatamente habilitaron sistemas anteriores como radios y teléfonos. Farmacias en Europa dijeron que están teniendo problemas para proporcionar a los clientes sus medicamentos recetados y varias de ellas cerraron tras verse afectadas por problemas informáticos que también cerraron las ventas en línea. La compañía Amazon también reportó que sufrió los efectos de esta disrupción. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. La Organización Internacional para las Migraciones informó hoy que al menos 40 migrantes murieron y varios resultaron heridos después de que el barco en el que viajaban se incendió frente a Cabo Haitiano en el norte de Haití. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a sus aliados que concedan a Kiev el permiso explícito para atacar territorio ruso con las armas que le suministran, a fin de destruir las posiciones de lanzamiento de proyectiles desde las cuales Rusia ataca a Ucrania. La Corte Internacional de Justicia consideró que la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas. Y el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de Francia Emmanuel Macron sostuvieron su primer encuentro para impulsar las relaciones bilaterales tras la llegada al poder del político laborista, después de 14 años de gobiernos conservadores en el Reino Unido. En nuestra sección de ciencia y tecnología, la inteligencia artificial ayuda a los hoteles y restaurantes a estudiar lo que prefieren consumir sus clientes. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Una cadena de hoteles instaló una cámara en sus contenedores de basura para revisar y saber qué tiran los huéspedes. Resulta que sus croissants de desayuno son demasiado grandes. Muchos terminan en la basura y consigo parte de las ganancias. Un supermercado puede ver de repente oculto en sus propios datos de venta que las cebollas amarillas no se venden tan rápido como las moradas y es más probable que terminen también en la basura. El cerebro detrás de estos dos esfuerzos, la inteligencia artificial. Esto es parte de una industria emergente que intenta ahorrar dinero con un problema humano muy viejo, la enorme cantidad de alimentos sin consumir que va de los supermercados y restaurantes al basurero. Globalmente, 1,000 millones de toneladas métricas de alimentos se desperdician, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El desperdicio de comida representa entre el 8 y 10% de las emisiones de gas de efecto invernadero, equivalente a las emisiones de la industria de la aviación. Algunas empresas emergentes, como Appeal y Murray, ofrecen recubrimientos para frutas y verduras frescas que impiden que se echen a perder tan rápido. Una aplicación llamada Fast Food conecta a clientes con alimentos rebajados en tiendas de abarrotes, parecido a Too Good To Go, la cual pone en contacto a clientes con restaurantes y bodegas que venden el sobrante de comida a un precio con descuento. Un grupo de hoteles Hilton que implementó hace poco la herramienta se dio cuenta de que muchas de las piezas de panadería de los desayunos eran demasiado grandes y también que es común que los comensales no se terminen los alimentos horneados. De no ser por una herramienta como la inteligencia artificial, estos datos pasarían inadvertidos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Recoge lo que sirve, cómete lo que todo vale, no lo botes. Esas frases suelen usarse cuando se nos cae al piso un pedazo de lo que estamos comiendo y nos lanzamos a la velocidad de un clavadista a recogerlo. Porque si no han pasado 5 segundos, la comida no se contamina. Bueno, pues es mentira. Se trata de un embuste que nos pretende hacer creer que ese pedacito no se contaminará con bacterias. La regla tal vez alguien la inventó con la justificación de no desperdiciar los alimentos. Pero lo de los 5 segundos no tiene base científica. El tiempo no es el único factor que determina la entrada en juego de las bacterias. Hay otros factores como el tipo de superficie, pues las superficies lisas, como los azulejos, pasan más rápido las bacterias que otras porosas, como las alfombras. Otro factor es la humedad del alimento. La comida más húmeda es más propensa a la contaminación que los alimentos secos, ya que el agua sirve como puente de conexión. También la cantidad de bacterias existentes en la superficie determina
pues una superficie muy contaminada como un piso muy sucio transferirá más bacterias en menos tiempo. Así que no mire el reloj, ni cuente los segundos. Ese cuento de los 5 segundos es solo eso, un cuento.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí. Gracias a todos por la sintonía.